Comencemos con el Salmo 19 como nuestra oración. La ley del Señor es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Señor, te pedimos que en esta mañana nos avives, Señor. Nos hagas regocijar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender las palabras que escuchamos en esta mañana. Que respondamos, Señor, en obediencia y en fe. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Tenemos ante nosotros el Salmo 73, y ese es el primer salmo del tercer libro. Los salmos están divididos en 5 libros, y el tercero comienza con un salmo de alguien llamado Asaf. Este es un salmo de Asaf. Lo vemos en el título, ahí mismo en la Biblia. Ahora, algo que me gusta de este salmo es que no hay algo abstracto, sentimental, algo ambiguo de los salmos. Son personales, particulares, son concretos. Nos hablan a experiencias reales. Nos relacionamos con las experiencias que los salmistas experimentaban. Y sus palabras de alabanza. Sus palabras encajan con nuestros sentimientos. Ahora, hay muchos lamentos también en los salmos. Y eso está bien. Eso nos dice algo de cómo podemos orar a Dios. No negamos nuestra experiencia y somos honestos como los salmos. Ellos expresan la verdad de que experimentamos. Ahora, ellos son teológicos, declaran mucho sobre Dios, revelan el carácter de Dios y nos enseñan la fe. Muchas veces en los salmos vemos una tensión de la experiencia y la fe, la experiencia en el mundo que vimos y lo que profesamos sobre Dios, lo que Dios nos dice en su palabra, sus promesas para nosotros. Vemos esa tensión en ese salmo. En Salmo 73, y Asaf lucha con esto, lo que él ve en el mundo de alrededor, con lo que él sabe que es verdadero de Dios, con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. Ahora, el salmo está dividido de una manera muy nítida. Hay dos mitades, 14 versículos cada una. En los primeros 14 versículos, Asaf da una experiencia de su vida, viendo la prosperidad del impío, y le dio envidia. Y los primeros 14 versículos son de la prosperidad del impío. Ahora, no vemos mucho sobre Asaf allí, vemos más sobre el impío, y así termina. Dudando y en un enojo. Ahora Asaf, él pierde su camino, pierde su vista. Ahora en la segunda mitad, tenemos una reorientación. Vuelve a enfocarse, comienza a ir en la dirección correcta. En el centro del Salmo, versículo 15, 16, 17, aquí es cuando él ya para, él ya se para firme. ¿Y en dónde? En el santuario. En el santuario él ve todo de la perspectiva correcta. Hay claridad. El resto del salmo, todo se trata de Dios. Su confesión de la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, la providencia de Dios en la historia. También hay escatología en este salmo. Esto tiene que ver con el futuro, los últimos asuntos, hacia dónde van las cosas. En el santuario, él ve el fin del impío, él ve su fin, y su fin es juicio, su fin es destrucción, y su propio fin es gloria. Tenemos allí el fin del impío y el fin del justo, el impío a destrucción y el justo a la gloria. Ese es el salmo, pero ahora vemos más cerca, comenzando en versículo 1. Mencioné Salmo de Asaf, esa línea es parte de la palabra inerrante de Dios, Salmo de Asaf. Ahora, podemos aprender sobre Asaf en Crónicas cuando David está moviendo el tabernáculo a Jerusalén y está llevando el arca. Hay una procesión, hay cánticos, hay danzas, hay júbilo. Y David en ese día puso sacerdotes en ese lugar como cantantes. Su propósito era cantar y dar música en el templo. Primera Crónicas 16 dice que estaban ahí para invocar, para dar gracias a Dios. Están en el templo continuamente, día tras día, cantando las alabanzas al Señor. Ahora en ese día, Asaf, él era el líder de los cánticos. El Salmo 73 es un cántico entonces que Asaf escribió. Una canción que hubieras escuchado si hubieras ido al templo. Salmo 73 en un cántico. Vean la primera línea. Antes de comenzar a hablar sobre el impío y dar un testimonio, su experiencia, su enojo con ellos, su envidia, versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con limpios de corazón. De eso se trata este salmo, de la bondad de Dios a sus hijos. Y él quiere que oigamos primero eso. No quiere que nos distraigamos como él estuvo distraído de los impíos, de sus victorias. Él no quería que pensemos como él. Él se asegura que en la primera línea recordemos de qué se trata ese salmo, que ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y de eso se trata los salmos, de la bondad de Dios. Declaran y dan gracias de la bondad de Dios. Y este salmo es un testimonio. Un testimonio, la bondad de Dios. Ciertamente, Dios es bueno. Una confesión de fe sobre Dios. Pero después sigue una confesión de lo que le ocurre a él. Versículo 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vean el lenguaje tiene que ver con caminar. Un lenguaje que es común en la escritura, con la vida del cristiano, con nuestra experiencia, y la experiencia de Asaf era de la obediencia y la fe con Dios. Pero dice que casi se tropezó, casi se resbaló, estaba caminando y estuvo distraído. Casi se cae. Es algo básico a caminar. Cuando caminas, ves hacia dónde vas. Él no estaba viendo hacia dónde iba. Es importante que veamos a dónde vamos cuando caminamos. Muchas veces, dos vueltas por aquí caminando, estoy pensando y orando. Y comienzo a cruzar la calle sin ver a los lados. Gracias a Dios, me ha salvado de situaciones, pero una vez estaba caminando con mi papá en Roncesvalles. No sé si recuerdan que hay esos postes para poner la bicicleta. Yo caminaba hablando, emocionado lo que estábamos hablando. Y caminé por encima de uno de esos. Y la altura es justa para un hombre como yo que ocurre algo muy incómodo. Es importante que caminemos derecho y veamos hacia dónde vamos. ¿Qué le pasó a Asaf? Él vio otras cosas. Por eso casi tropezó. Versículo 3. Tuvo envidia a los arrogantes. Y el resultado de eso, el resultado de la prosperidad de los impíos fue la envidia. Ahora, eso no fue de que él simplemente vio los arrogantes, pero se enfocó de una manera seria y se comenzó a sentir envidia de los arrogantes y los impíos. Se nos dice qué estaba pensando. En los siguientes versículos, no se menciona a Dios. no tiene sus ojos en Dios, sus ojos están sobre los malos. Versículo 4 y 5. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Está hablando de su salud, de sus cuerpos. No tienen sufrimientos, no tienen dolores, no tienen enfermedades. Sus cuerpos, sus ojos se les saltan de gordura. En esos días, ser gordo era algo bueno. Demostraba que tenían prosperidad. Para los impíos, a los ojos de Asaf, todo se ve muy bien. No hay tribulaciones, no hay problemas. Y después tenemos el resultado de su prosperidad. En estos dos versículos que leímos, vimos su prosperidad, pero el resultado de su prosperidad, y aquí tenemos en versículos 6 y 7, dice, por tanto, la soberbia los corona. Ese es el fruto de su prosperidad. Ahora en inglés hay otro por tanto. Dice, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Eso quiere decir que tienen prosperidad ante el mundo. Ahora, su prosperidad no resulta en humillación, sino en soberbia. No resulta en generosidad, sino en demostrar sus riquezas. Ahora, si tenemos riquezas, debemos de ser generosos y agradecidos ante Dios. Eso no lo vemos en el impío. Vemos su soberbia primero, versículos 6 al 9. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. Y su lengua pasea la tierra. La prosperidad para el impío produce soberbia, produce violencia. No tratan de cubrirla, sino que la demuestran. Su soberbia es como una corona. Lo demuestran al mundo. Ahora, la expresión de su soberbia, hay un énfasis en sus palabras. Hablan mal de los demás, amenazan a los demás. Lo que el salmista está escribiendo son bravucones, los bullies. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En un sentido, llenan la tierra con su soberbia, con sus palabras. Hablan contra el cielo, es blasfemia. Ahora veamos lo que se está diciendo aquí. No hay mucha sustancia, ¿verdad? Son palabras, hablan mucho, pero no están diciendo nada. Hablan mucho, pero no dicen nada, es propaganda. Hablan mucho de sus vidas. Es su descripción, pero no es lo que en realidad está ocurriendo. Y Asaf, él no ve lo que ocurre en sus corazones, su experiencia verdadera, sino ve su palabrería. Asaf solo ve su palabrería. Ahora, el segundo resultado es la popularidad. El segundo resultado de su prosperidad es versículo 9 al 11, 10 a 11. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ahora recordemos que estas personas son pueblo de Dios. Son pueblo de Dios. El pueblo de Dios ve a los impíos y comienzan a seguirles. Hay un clamor al poder, hay un clamor a las riquezas, cosas que nos pueden llevar a la impiedad. El pueblo de Dios los ve y no ve su falta, solo ve lo bueno, ve la prosperidad, pero no ve el resultado de su prosperidad. Se distraen, son seducidos, dan la vuelta y giran de ver a Dios hacia las riquezas. Y que escuchan, que oyen, hablan, escuchan blasfemias, hablan blasfemias de los arrogantes. ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Esas son las mentiras de los impíos. Dios no le importa cómo vivimos nuestra vida, podemos vivir como queremos y no hay consecuencia. Dan la mentira que no hay, que no rendimos cuentas ante Dios. Dios no le importa estos asuntos de la vida. Esa es la necedad que nace en sus corazones. Una mentira que Dios no le importa, que no rinden cuentas a Dios, que no hay consecuencias por su pecado. Esto lo vimos la semana pasada, Salmo 14 con el Pastor Scott. La posición del necio. Y estos impíos acá son necios. Y le dicen a los justos, ¿cómo está sirviendo tu vida cristiana? Caminando en ese camino recto, ¿cómo te sirve? ¿Qué beneficio tiene? ¿Por qué dedicarse a eso? Dios no le importa, Él no está viendo lo que tú haces. Ahora Job, si leen el libro de Job, él le ocurre algo de lo que Asaf experimentó. En realidad mucho de lo que Asaf experimentó. En una de sus meditaciones de lo que experimentaba, él dice esto del impío. Job, capítulo 21. Él tiene mucho más que decir. Versículo 14, 13, 14 y 15. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Eso es lo que dicen los impíos a Asaf y al pueblo de Dios. Y el pueblo les está escuchando. Asaf él mismo está escuchando a esto. Está siendo persuadido por esto. En versículo 12 hay una conclusión a esta reflexión, a esta descripción del impío. Dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Es su descripción de ellos. Nunca tienen un día malo. Todo les sirve para ello, todo les funciona. Siempre incrementando sus riquezas. No hay, él no ve consecuencias a sus acciones y pensará, bueno, tal vez a Dios no le importa. Él está escuchando eso, está pensando en esto y está siendo persuadido a aquel. Ahora, el punto más bajo, versículo 13, el punto más bajo de Asaf, verdaderamente, en vano, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Ha aceptado la implicación del impío. Piensa, a Dios no le importa lo que yo estoy viviendo. Es vanidad, dice Asaf. No tiene sentido que yo he tenido mi corazón limpio, que mis manos son inocentes. Él piensa, los impíos pueden vivir esta vida sin preocupaciones, y yo acá, con tanta dificultad, con tanto rechazo, ahora este es el fruto de la envidia. Lo que Asaf está diciendo y experimentando acá. Ahora, la envidia es algo que es como un ácido. Es un ácido, destruye nuestra alma y nos roba del gozo y nuestra confianza en Dios. Proverbios 14 dice que la envidia corrompe los huesos. Y eso es lo que la envidia está haciendo en la vida de Asaf. Lo está corrompiendo. Es un ácido que está creando una amargura en su corazón. Ahora distorsiona también lo que en realidad está ocurriendo. Seguramente, no todas las vidas, no todo el día de la vida del impío es fácil. Seguramente todos los días que Asaf se levanta no es rechazado, pero tiene una distorsión de la realidad. También está creyendo una mentira que últimamente, o que el fin de la vida es la riqueza, la prosperidad. Eso es lo que está diciendo el impío. Tu vida cristiana, eso no te está trayendo prosperidad, salud. Y Asaf está creyendo esto. Eso es lo que ocurre con la envidia. Nos pone a confiar en las cosas malas, lo que no es bueno. La envidia siempre quiere lo que está en segundo lugar, nunca lo que es lo mejor. Asaf dice, ¿qué sentido tiene vivir en santidad? ¿Qué sentido tiene si yo no estoy prosperando como los impíos? Él ha creído una mentira. El Salmo 15 nos dice algo importante. Nos dice el fin. ¿Cuál es el fin de nuestras vidas? ¿Cuál es el mejor fin para nuestras vidas? Y por eso limpiamos nuestro corazón. Por eso nuestras manos son inocentes. Los primeros dos versículos del Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la meta, ese es el fin, ese es el bien. Morar con Dios, estar con Dios. El que anda en integridad y hace justicia y a la verdad en su corazón. Aquel persona es la que mora con Dios, la persona que camina con Dios. Y Asaf ha perdido vista de eso, ha perdido la vista de eso. Ha estado enfocado en el impío, ha estado enfocado en lo que en realidad es bueno y ha perdido su enfoque de donde Dios lo quiere llevar. Ya no quiere ir al Monte Santo, quiere la prosperidad, quiere estar con el impío. Es el mal de la envidia, distorsiona lo que es bueno. Y nuestro fin como cristianos. Ahora tenemos un cambio en el versículo 15. 15, 16, 17. Es un momento cuando Asaf vuelve a su razonamiento, a un buen razonamiento. Vean lo que dice en versículo 15. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Veamos lo que dice en el versículo 14 primeramente. Versículo 13 y 14 nos hablan de lo que él está pensando. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene esta vida de fe y obediencia? ¿Qué sentido tiene? Y él se pone a pensar, ¿qué importa? ¿Qué importa? Está pensando. Ha estado escuchando las palabras del impío, pero él lo guarda a sí mismo. Vean lo que dice en versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos. Si dijera yo, hablaré como ellos. Se expresaría mi desánimo. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Él guarda su lengua ahí. Guarda su lengua. Es algo muy importante lo que vemos aquí. Es instructivo para nosotros. Guarda su lengua. ¿Por qué es importante? Lo hace por su responsabilidad. Porque es un mandato. Ahora lo hace ahí y a veces es muy bueno hacer eso, simplemente hacer las cosas porque es un mandamiento. Él es un líder, él es un sacerdote, él es mandado a dirigir al pueblo de Dios en cánticos, en alabanzas. Él está encargado. Él dirige el camino a la obediencia y la fe. Él ayuda al resto del pueblo de Dios. Ese es su llamado. A eso lo ha citado Dios. Y recuerdo que en ese momento, cara a cara, ve a su llamado. Está viendo al impío, a su prosperidad, al arrogante. Y de repente él ve el pueblo de Dios. Eso es una referencia a los hijos de Dios, los que él ha llamado, él ha sido llamado a dirigir y a servir. Son hombres y mujeres, niños y niñas, quienes confían en Dios. Y en este momento, él reconoce que tiene una responsabilidad, ha sido encargado. Y si él comienza a hablar de sus frustraciones, de sus dificultades, los estaría desanimando. Él ha sido llamado a animarles, a dirigirles con la palabra de Dios. Y él no puede sembrar semillas de duda en las vidas de los hijos de Israel. Entonces guarda su lengua. Lo hace por un sentido de responsabilidad. No es lo que él en realidad quiere hacer, pero sabe que es su responsabilidad, lo que él debe de hacer. Es instructivo para nosotros, no solo para los líderes en la iglesia, pero para todos nosotros como cristianos. Aquellos de nosotros que somos padres, tenemos que ser cuidadosos del tipo de cosas que decimos a nuestros hijos. No debemos de simplemente derramar nuestras ansiedades y dudas a nuestros hijos. Guarden sus lenguas. Piensen de sus vidas como un testigo de Cristo. En su trabajo, en su vecindario, en su familia, ante el impío. Si hay momentos de desánimo, de dudas, pero no solo derramen sus ansiedades, no derramen sus dudas, porque son semillas que van a hacer daño. También hace daño a nuestros hermanos y hermanas. Podemos animar la duda, podemos animar el desánimo, si simplemente derramamos nuestras ansiedades, nuestras dudas en un momento sin control. Ahora, no digo que tú vas a un hermano o hermana o a un pastor y les dices que estás viviendo un momento difícil. Lo que digo es que debemos ser sabios en cuándo comunicamos estas cosas y a quién. Asaf sabía que tenía que guardar su boca. Ahora, ¿tiene discernimiento? ¿Requiere discernimiento? Tenemos que ser cuidadosos en guardar nuestras lenguas, así como lo hizo Asaf. Ahora, versículo 16. Hay un momento importante en el versículo 16. Ha visto el impío, ha visto el justo, ve su tarea con el justo, y de repente toma un paso atrás, y piensa en qué tiene que hacer. Piensa en qué está ocurriendo. Pero no puede. Es una tarea difícil. En un sentido, regresa a su estudio. Comienza a pensar y orar. Trata de tener un sentido de todo esto. Pero le cansa. Hasta que. Él va al santuario de Dios. Y allí mismo. Él dice. En el santuario, él dice, comprendí el fin de ellos con el pueblo de Dios, bajo la palabra de Dios, en una actitud de oración y alabanza. En ese momento, en ese contexto, hay iluminación, hay claridad. En un sentido, las mentiras y la envidia es aclarada. Y él ve todo con ojos nuevos. Cuando está con Dios, con el pueblo de Dios, bajo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, en oración y en alabanza, allí él ve. Ahora, ¿qué ve Asaf? Discerní o comprendí el fin de ellos. En versículo 3, él dice que él estaba mirando. Estaba viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, su segunda vista es, en este versículo, comprendí el fin de ellos. Y la mentira del impío es expuesta. porque ellos sí están parados ante Dios, sí le rinden cuentas a Dios, y Dios sí ve lo que están haciendo, y Dios sí le importa lo que están haciendo, y Él va a actuar. Él dice, como Dios sabe, y Asaf sabe esto, cuando está en el santuario, Dios actuará, Él responderá. Versículo 18 al 20. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Si pareciera ser que viven una vida fácil, pero en un momento son destruidos. Versículo 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dios sí va a actuar, Dios sí va a responder, Dios sí va a juzgar. Cuando está en el santuario, Él recuerda esto. Dios sí está viendo, y Dios sí va a juzgar. Sí, en un tiempo, en paciencia, no actúa inmediatamente, deja tiempo para arrepentimiento, pero Asaf sabe de que Dios va a actuar. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas ante Dios. Vamos a dar la cuenta ante Dios. Dios conoce todo, Él ve todo, y Él es un juez justo. Él va a ejecutar su juicio y pondrá a cada uno de nosotros en nuestro lugar en el día del juicio. Ahora vean la respuesta para el impío. Son rechazados. Jesús dice que aquellos que no ponen su confianza en Él, Él les dirá a ellos en el último día, Él les dirá, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Esa persona será echado a la oscuridad, a la oscuridad eterna donde hay el crujir de dientes. Ese es el fin del impío. Jesús mismo dijo esto. Aquellos que no ponen su confianza en Cristo Jesús, aquellos que son soberbios, aquellos que son arrogantes, ese es su fin. Dios les dirá, no les conocí. Habiendo reflejado en esto, habiendo visto esto, hay iluminación y él ve el fin del impío. Versículo 21-23, ¿qué pasa? Él se arrepiente. Eso revela el corazón de él. Él se ve a sí mismo. Cuando mi alma estaba llena de amargura, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. A la luz del santuario, él ve su propio corazón. Reconoce su necedad, reconoce su envidia, reconoce de ser distraído. Es el resultado de la envidia, la amargura. Nos da punzadas. En el lenguaje original, esos verbos son reflexivos. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, yo me amargué a mí mismo. Yo me di punzadas a mi propio corazón. Yo mismo me hice este daño. Yo me causé la amargura. Yo afligí mi propio corazón. Y el resultado de esto era, tan torpe era yo. ¿Por qué? Porque la envidia nos hace estúpidos. Es el fruto de la envidia. Nos roba la humanidad. Somos como bestias. Ese ácido corrompe nuestra humanidad. Corrompe nuestros corazones. Nos convierte en bestias. La palabra aquí en bestia. Eso es un monstruo. Es un monstruo. No solo una bestia en nuestros días, pero un monstruo. Es el efecto de la envidia. Es el efecto de distraernos. Se convirtió en un monstruo, en una bestia. En el arrepentimiento, la luz de la presencia de Dios le muestra su alma a sus propios ojos, como en un espejo. Y él reconoce lo que se ha convertido. Y ve atrás y ve un monstruo. Y confiesa eso. Eso es una palabra arrepentimiento que tenemos aquí, una palabra de confesión. La verdadera Un arrepentimiento verdadero requiere asesorar nuestras vidas correctamente. Ahora, el resultado de arrepentimiento también es fe. Y esto es lo que vemos en 23 a 26. Son una de las declaraciones más hermosas, una de las confesiones más hermosas en toda la Escritura. Con todo, sí, yo fui un monstruo, pero con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Veamos lo que dice en versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este arrepentimiento le ha curado de su envidia. Él ahora ve a Dios otra vez como el fin principal, como el mejor bien. Y su deseo es estar con Dios. Él ya no desea lo que desea el impío. Él ahora desea a Dios y solo a Dios. Veamos en versículo 2. Dice, casi se deslizaron mis pies. Casi deslizaron mis pies. Por poco me deslicé, por poco me caí, por poco. Pero no pasó. Y esto nos dice, ¿por qué no ocurrió esto? Porque está con Dios, a la diestra de Dios. Y Dios le está guiando. Vean lo que dice Asaf sobre él. Sí, su corazón es débil, su carne es débil. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Casi me deslicé, casi, pero no, porque Dios me ha llevado por mi mano derecha. Me ha guiado, me ha dirigido por su consejo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es una luz para nuestro camino, una lumbrera para nuestro camino. Nos podemos imaginar un padre con su niña pequeña, caminando en la calle, mano a mano. La niña puede estar viendo a todos lados, puede estar distraída, pero no va a correr al tráfico, no se va a caer, porque su padre le está tomando por su mano derecha. Y ya va a llegar a donde su papá quiere que ella vaya, porque su papá no le va a soltar. Igualmente, Dios no nos va a soltar. Él nos tiene por nuestra mano derecha y no nos va a soltar. Él nos guiará. Y a donde nos dirige, él no solo ve el fin del impío, él también ve su propio fin. Tiene una confianza nueva, que él va a seguir en el camino de justicia, que lo lleva a la justicia y al bien. Va a ser recibido en la gloria. Hacia allá va Asaf, no a la destrucción, no a la ruina, sino que a la gloria. Quiero concluir para reflejar en esta frase de ser recibido en la gloria. ¿Cuál es el verbo que él usa? Ser recibido en la gloria. Él es aceptado, bienvenido. Los impíos son rechazados, pero el justo es recibido. ¿Quiénes son los justos? Son los hijos de Dios. Ya tuvimos esa referencia en el Salmo. Los hijos de Dios, aquellos que son recibidos, los justos, los hijos de Dios, son aquellos que han recibido a Cristo. Esos son ellos. Si no has recibido a Cristo, estás entre los impíos. Y estás yendo a la destrucción que vemos claramente en ese salmo. Pero ¿quiénes son los justos que son recibidos en la gloria? Aquellos que han recibido a Cristo, que son los hijos de Dios. Juan versículo 12, capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, dice Jesús, mas a todos los que le recibieron a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los justos, aquellos que han recibido a Cristo, que han creído en su nombre. Dios nos promete que los justos recibirá en gloria. Asaf conoce esto. Asaf confió en Dios. Asaf creyó el nombre de Dios. Asaf sabía que iba a ser recibido en la gloria. Esta palabra gloria es una de las palabras más pesadas en la escritura, más grandes y pesadas. Tiene un entendimiento, un significado muy grande. Podemos hablar mucho de aquel. Una frase tan sencilla puede producir muchos sermones. Permítame decir algo sobre esta palabra gloria. Esta palabra es una referencia a la presencia de Dios. La gloria de Dios es la presencia de Dios. Y muchas veces en esta referencia tiene que ver con la presencia de Dios, la majestad de Dios, su poder, su hermosura, la santidad de Dios, la radiancia de Dios. Eso es gloria. Dios es radiante en justicia, en majestad, en misericordia, en santidad, en hermosura. La presencia radiante de Dios es la gloria de Dios. Y lo que dice Asaf es que va a ser recibido a esa gloria. Va a ser recibido a la misma presencia de Dios. Va a entrar a la comunión de Dios, a la santidad de Dios, a la hermosura de Dios. Eso es ser recibido en gloria. Y ahí termina la Biblia, en el libro del Apocalipsis. La presencia de Dios con su pueblo, la gloria de Dios radiante, radiante sobre toda la creación. Eso es lo que los profetas anhelaban. El conocimiento, la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Ahora, en este momento, la gloria de Dios, en un sentido, está un poco escondida, está velada, no está radiante como va a ser en tal día. En ese día, el velo va a ser levantado y la manifestación de la gloria de Dios va a ser vista. Vamos a verla en su majestad, en su santidad. Lo segundo que quiero hablar de la gloria, pienso que lo que Asaf quiere decir acá es su propia gloria. Porque cuando entremos a la gloria de Dios, cuando seamos recibidos a la gloria de Dios, nosotros mismos seremos gloriosos. Viendo la gloria de Dios en la presencia de Dios, nos va a transformar para reflejar su hermosura, para reflejar su santidad. Vamos a ser radiantes, vamos a ser gloriosos en ese día. Quiero referirles a algunos versículos en el Nuevo Testamento que tratan esto. Primera de Juan 3. Versículo 2 al 3, esto es lo que dice Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando se levante ese velo en el último día y Jesús se presente en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a ser como Él. Pablo dice en Filipenses 3:21, que en ese día, cuando regrese Cristo, vamos a ver la revelación de su gloria. Él transformará nuestros cuerpos como su cuerpo glorioso. Recuerdo un versículo en Efesios 5, una descripción hermosa del matrimonio, pero también de Cristo. Y esto es lo que dice Pablo de Cristo. Él dice que Cristo presentará a su iglesia en el esplendor, sin tacha y sin mancha, para que ella sea santa y sin mancha. Esto es lo que está hablando Asaf, ser recibido en la gloria. Seremos convertidos a seres gloriosos, radiantes con la santidad de Dios. Lo tercero que quiero hablar es algo que aprendí de C.S. Lewis, es algo que ayuda mucho en un sermón muy hermoso, El peso de la gloria. El peso de la gloria del sermón. Esa palabra muchas veces en la escritura tiene que ver con la reputación, con el nombre, la fama. El reconocer el nombre de alguien. Y así muchas veces la palabra gloria es usada, y así pienso que está siendo usada en este salmo. Cuando Asaf dice que será recibido en gloria, es que seré reconocido como aquel que pertenecen al justo. Yo recibiré la aprobación de Dios. Yo seré reconocido. Tendré la reputación de aquel que tiene la aprobación de Dios. Recibiré la aprobación de Dios en el último día y seré recibido a la gloria. Los impíos son odiados, pero los justos son aprobados. Dios le trae placer a esas vidas. Una parábola de Jesús dice que aquellos que son fieles en obedecerle, bien hecho, siervo fiel. Eso es lo que quiere escuchar Asaf en ese día cuando Cristo esté al frente de él, en un sentido, le ponga la mano en la espalda y le diga, bien hecho, siervo fiel, bien hecho. Eso quiere decir ser recibido en la gloria, que entrará a la misma presencia de Dios, verá la majestad de Dios, la hermosura de Dios, la justicia de Dios. Y en ver eso, en estar en su presencia, será transformado a gloria, en gloria, y escuchará las palabras de nuestro Señor, bien hecho, siervo fiel. No es en vano que su corazón ha estado limpio y sus manos inocentes. No es en vano que él ha caminado en la justicia. No es en vano que él ha caminado el camino que Dios le ha puesto delante de él. Dios lo reconocerá en el último día y le dirá, bien hecho, siervo fiel. Los últimos dos versículos, y es un resumen en realidad, nos muestra los dos fines, el fin del impío y el fin del justo. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ahora él habla, ahora él abre su boca. Antes no, él se callaba, guardó su lengua. Ahora él abre su boca y lengua para poder declarar todas las obras de Dios, para dar testimonio de las obras de Dios, porque ciertamente Dios es bueno. Primera de Pedro 2:10, Dios nos llama para que seamos y declaremos las excelencias de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Eso es lo que está viendo Asaf como su fin principal. Dice, es bueno estar cerca de Dios, ciertamente es bueno estar con Dios. Nuestra apariencia de prosperidad, de arrogancia, de salud, es bueno, ciertamente es bueno estar con Dios, porque Él es mi refugio. Y Él dice, he aquí, yo he visto el fin del impío. Y tú lo has visto también, están lejos de ti, están lejos de Dios y estarán eternamente separados de Dios, echados a la oscuridad, donde hay el crujir de dientes. Dios pondrá el fin a todos aquellos que son infieles a Dios. Tenemos el juicio eterno en un lado y la gloria eterna en el otro lado. Esa es la esperanza que Asaf tiene. Que no es en vano que él tenga su corazón limpio, no es en vano que él camine en fidelidad con Dios, porque Dios sí tiene su mano sobre él. Dios le está guiando y le guiará a la gloria. Y ahí es donde Él quiere que estemos enfocados a la gloria. Sí, nuestro cuerpo es débil, nuestro corazón es débil. Hay muchas veces donde casi nos caemos, donde no estamos poniendo atención. Nos pasa a todos. Le pasó a Asaf, nos pasa a todos. Aún así, no caeremos. No caeremos en esos momentos. Pienso que Salmo 37, que David dice eso, que Dios establece los pasos del justo. Ellos no caerán, porque Dios les mantiene a su diestra. Y Asaf sabe esto. Esto es lo que nos dice este salmo en este día. Pongan atención en lo que están viendo, lo que están caminando. Fíjense en Cristo Jesús y recuerden que lo tiene a su diestra. Los guiará y los dirigirá a la gloria. Asaf sabe lo que sabía el pastor David. Y cierro con estas palabras, Salmo 23. Restaura mi alma. Restaura mi alma. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, damos gracias, Señor, que tú, Padre, nos has cogido, Señor, nos tienes a tu diestra. Gracias que nos estás dirigiendo, Señor, a la gloria. Te rogamos, Señor, que guarde nuestros corazones, que no seamos desenfocados al mundo, Señor, a las mentiras y los glamores del pecado. Sabemos que aquellas cosas son vanas, Señor, son huecas. Te rogamos, Señor, Espíritu Santo, que guardes nuestros corazones y nuestros ojos fijados en Cristo Jesús. Que busquemos honrarte, alabarte y servirte, Señor, recordando que en el último día, tú, Señor, dirás, bien hecho, siervo fiel. Y te pido, Señor, que como Asaf, podamos hablar de todas tus obras, que podamos declarar las excelencias de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Porque vamos a cantar, mil veces cantar, la alabanza de nuestro gran Redentor, las glorias de nuestro gran Rey, los triunfos de su gracia. Oremos. Amén.